La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Soledad, si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera empinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laderas, su río cristalino corriendo. Permitid que vigile, soñoliento, bajo el tejado de verdes ramas, donde los ciervos pasan como ráfagas, agitando a las abejas en sus campanas. Pero, aunque con placer imagino estas dulces escenas contigo, el suave conversar de una mente cuyas palabras son imágenes inocentes, es el placer de mi alma. Y sin duda debe ser el mayor gozo de la humanidad, soñar que tu raza pueda sufrir por dos espíritus que juntos deciden huir a la soledad, de John Keats. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y los invito a disfrutar hasta las 21 horas de esto que llamamos el horario de protección al soñador. Emitimos hoy nuestra audición número 254 desde que estamos en esta emisora. Esta transmisión también la pueden seguir a través del sitio web de la emisora, que es www.radioamadeus.com.ar. Les recuerdo los teléfonos de la misma para que se puedan comunicar con nosotros: 4300-0114, 5031-9801 o mensajes al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso allí está para atender los llamados de ustedes. La operación técnica, como todos los viernes, como siempre, Ricardo Piñero, a quien saludamos. Y bueno, en el comienzo, las palabras de John Keats, uno de los principales poetas ingleses del romanticismo. Nacido en Londres, 31 de octubre de 1795, fallecido muy joven en Roma, el 23 de febrero de 1821, venían acompañadas por la Sinfonía Concertante para dos violines en Do Mayor de Joseph Bologne, mejor conocido como el Mozart Negro, asiduo visitante de nuestro programa, que lo interpretaban como solistas Jiří Šilák y Miroslav Vilímek, Orquesta Filarmónica de Pilsen, dirigida por Jiří Malat. Pilsen, ciudad de la República Checa, conocida por la cerveza, la conocida cerveza Pilsener. Bien, quisiera hablar hoy un poco de la luna, que es objeto de una ópera de fantasía que vamos a continuar viendo dentro de un rato. Y me voy a referir a algo que me encantaría que imagináramos. ¿Qué pasaría si la luna un día no está más? O sea, nos despertamos y nos encontramos con que no tenemos la luna. En principio, la mayor parte de la gente no lo notaría. pero quienes viven cerca de los océanos verían mareas más reducidas, no a cero, porque sigue estando el sol como efecto de marea. Pero bueno, adiós surfing. La gente en general no se vería, no tendría su vida afectada, digamos, con las noches sin luna, pero algunos animales nocturnos sí tendrían problemas con esto. Por ejemplo, bichos como la polilla, que evolucionaron durante cientos de millones de años para desplazarse mediante la luz de la luna, tendrían serios problemas, al igual que las pequeñísimas tortugas marinas recién nacidas, que utilizan la luz de la luna para orientarse en una rápida carrera al mar, bueno, también se verían muy complicadas. La luna tiene incidencia también en la rotación de la Tierra. Su atracción hace que la Tierra vaya disminuyendo su velocidad de rotación unos 2 milisegundos por siglo. Si desapareciera ahora, no notaríamos nada en particular en la escala de tiempo de la vida humana. Pero imagínense cómo sería ahora si tal cosa hubiera ocurrido cuando, por ejemplo, la Tierra giraba de una manera tal que el día duraba 4 horas. Estamos muy acostumbrados a las 24 horas por día, ¿no? Si fueran 4... Bueno, la Luna también mantiene estable la inclinación del eje de rotación de la Tierra, que es de unos 23,5 grados con respecto al eje vertical. En diversas oportunidades hemos comentado que esto es lo que da lugar a las estaciones del año. Sin esta estabilidad, el eje de la Tierra tendría oscilaciones con enorme impacto en el clima, dada la alteración de las estaciones que esto conlleva. Podríamos llegar a tener posiciones del eje con las cuales en algunas partes del mundo prácticamente nunca verían el sol, a la par que en otros tendrían el sol arriba de la cabeza durante varios meses del año. No obstante, este cambio en la inclinación del eje de la Tierra no sería tan rápido como para afectarnos inmediatamente, pero las especies animales que evolucionaron durante millones de años para sincronizar sus hábitos con las estaciones lo sufrirían muchísimo. Bueno, perder la luna también sería perder parte de nuestra historia, del sistema de la Tierra, debido a que los movimientos tectónicos y el resto de la actividad geológica en la Tierra hicieron que ya prácticamente no haya rocas muy antiguas, es decir, de los comienzos mismos, material que se puede encontrar en la Luna, que nació prácticamente con el mismo proceso que la Tierra y guarda estos secretos del inicio. Como se podrá ver, mucha información científica hay detrás del velo de romanticismo de nuestra perenne compañera. Bien, contado esto, ahora es el momento de un lead, como siempre en esta parte del programa, y hemos elegido una canción que se titula Giulietta Mia, de Carlo Pedrotti, nacido en Verona el 12 de noviembre de 1817, y Videm, es decir, fallecido en la misma ciudad el 16 de octubre de 1893. Compositor italiano, director de orquesta y profesor de música, autor de unas 20 óperas, y vamos a escuchar cantar Giulietta Mia a tenor Antonino Siragusa, acompañado en piano por David Harper. La mia canzone, so che udir brani.
vieste appena, non va figliola di te più bella, di te più bella, e non ti gruccia Giulietta amata, non sei noiata di dormir sola, non sei noiata, non sei noiata di dormir sola. Anch'io son giovine, anch'io mi sento dentro le vene, e penso spesso, Giulietta cara, che in due si debba dormir più bene, dormir più bene.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Encuentro con la ópera.
Y continuamos con lo que hemos estado viendo en los últimos programas, El mundo de la luna, de Franz Joseph Haydn, ópera bufa en tres actos, libreto de Carlo Goldoni, que se estrenó en el Palacio Esterházy, el Versalles húngaro, el 3 de agosto de 1777. Como ya hemos contado, la trama de esta historia tiene como eje central a Buonafede, un hombre muy celoso y tiránico con sus hijas Clarice y Flaminia, al igual que con su sirviente Lisetta, a quienes tiene enclaustradas y no permite que conozcan a nadie, mucho menos que piensen en matrimonio, eligiendo libremente su compañero. Por otro lado están los pretendientes genuinos, pero vedados por este esquema de buena fe, de que son Eclítico, un hombre que se hace pasar por astrónomo erudito, Ernesto, un noble caballero, y Checo, sirviente de Eclítico. Los tres están enamorados de las tres mujeres que están bajo la tutela de buena fe. Habíamos visto que Eclítico le hizo creer a buena fe cuando éste lo visitó en su taller, que la luna es todo un mundo con seres similares a los humanos, y lo puso a mirar en su telescopio unas imágenes con escenas figuradas de personas que no eran más que animaciones ficticias que sus ayudantes pasaban por la lente del aparato. Buenafede se fue entusiasmado, muy contento con lo que había visto, creyendo que efectivamente todo eso era real. Esto era la primera parte del plan para quebrar este bloqueo de Buenafede con las damas. Muy resumidamente, todo esto es lo que vimos del primer acto, y lo que sigue es la última escena de cierre de este primer acto. Eclítico se presenta en la casa de Buenafede para decirle que ha sido convocado por el emperador de la luna, que tiene que partir de inmediato y que tal vez no lo vuelva a ver más. Le cuenta que el emperador le ha enviado una poción mágica que hará que se transporte a la luna, volando como en una especie de ensueño. Buenafede desespera por no volver a ver a Eclítico y, bueno, este es el fin de esa gran fantasía que había adquirido gracias a él con este mundo de la luna. Le pide a Eclítico ir con él. Eclítico acepta cediéndole la mitad del licor, que no es otra cosa que un somnífero, para que lo acompañe. Eclítico, por supuesto, simula que bebe su parte y Buenafede la bebe en serio y se duerme creyendo que está volando a la luna. Entran Clariche y Liseta y se aterran pensando que está muerto Buenafede, pero Eclítico las consuela mostrándoles su testamento firmado con la herencia y la dote que van a percibir cuando encuentren con quien casarse. Vamos a escuchar entonces un concertante final de este primer acto en el que participan Buenafede, Eclítico, Clariche y Liseta, y que tiene como título las palabras con las que Buenafede lo abre, que son vado, vado, volo, volo, me voy, vuelo, vuelo. Es el momento en que Buenafede siente que se transporta y que lentamente se va quedando dormido, mientras Eclítico simula estar acompañándolo en este viaje de ensueño. Viene luego la intervención de Clariche y Liseta, muere, muere, espantadas, que creen que está muerto, el pedido de Eclítico a sus ayudantes Fabrizio y Próspero que lo lleven inmediatamente al jardín, y finalmente el cierre de Liseta y Clariche cuando se han enterado lo de la herencia y la dote, que está expresado en las palabras viva qui vive, es decir, viva quien vive, quien ha muerto, dulce consuelo, la dote será.
Fortuna. sonnifero, io fusca il cenebro, portar dagli uomini via lo farò. Fabrizio, Prospero, su via prendetelo e la portatelo nel mio giardino. Le donne tornano e si disperano, perché già credono morto il meschino.
Mientras escuchamos la sinfonía de apertura del segundo acto, la escena tiene lugar en un jardín en la casa de Clítico, que representa el mundo de la luna, con algunas extravagancias colocadas por el astrólogo para impresionar a Buenafede, que duerme sobre un lecho de flores. Clítico, disfrazado con un extraño ropaje, y Ernesto, que todavía tiene las ropas normales. Ambos comentan los detalles del plan. Clítico le cuenta que Flaminia y Clariche ya saben todo, pero que Liseta no. Ya la podrán poner al tanto cuando llegue el momento. Tienen listos unos artefactos, tramoyas, sonidos, bailes, cantos, con los cuales simularán prodigios y encantamientos. Enseguida le hacen respirar sales a Buenafede para que se despierte. En principio, Buenafede es incrédulo, pero Clítico le señala el esplendor de todo lo que lo rodea: flores, colores, pájaros que cantan por todos lados. Se escucha una música lejana y Bonafede cree ver unas ninfas que bailan. Vamos con esa música. Y luego de unas breves palabras laudatorias por parte de Bonafede, que está encantado, el baile continúa, el baile de las ninfas. Bueno, continuamos en 91.1 Radio Amadeus con El Mundo de la Luna de Franz Joseph Haydn. Bien, Bonafede enseguida pregunta, ahora ya que se tragó todo, pregunta por el emperador de la luna y, bueno, sabe que pregunta si sabe que él está acá, que ellos han llegado. La respuesta de Eclítico es afirmativa. Entonces Bonafede propone ir a verlo enseguida. Rápidamente Eclítico lo detiene. Le comunica que no se puede presentar ante él con vestimentas de la tierra. Pero pronto le hace notar que están llegando unos pajes que traen vestimentas adecuadas para él. Los pajes cantan mientras cambian de ropa a Bonafede. Esto constituye un coro de cuatro caballeros, o sea, de los pajes, cuyo título es Uomo felice qui goder lice, hombres felices a quien se les permite disfrutar de la gran belleza de este mundo. Esto acompañado con algunas intervenciones de Eclítico. Entonces vamos a escuchar este coro, Uomo felice qui goder lice, mientras los pajes le van cambiando la ropa a Bonafede. Bueno, sigue la farsa. Bonafede pregunta cómo hay que dirigirse al emperador de la luna cuando se está en su presencia. Eclítico le responde que es un soberano de buen carácter y que no le gustan las adulaciones. Además, es tan bondadoso que para complacerlo vendrá a verlo personalmente. Bonafede pregunta entonces por sus hijas y su sirviente. Eclítico afirma que vendrán y se adaptarán muy bien al imperio por sus conductas lunáticas. Esto queda plasmado en un área de Eclítico. Boilo Zapete come son fate. Usted ya sabe cómo están hechas ellas, por momentos salameras y totalmente amorosas, otras veces obstinadas y ferozmente enfadadas. Bueno, va el área entonces de Eclítico. Boilo Zapete come son fate.
Voi lo sapete, come son fatte, ora vezzose, tutte amorose, e tutte note amorose, ora ostinate, eri arrabbiate, e non è vero, sono luna, e oh signor sì, sono luna, e oh signor sì, oh signor sì, oh signor sì. Mutan figura, mutan pensiere, son per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Son per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Voi lo sapete come son fatte, come son fatte, come son fatte. Ora vezzose, tutte amorose, tutte amorose, tutte amorose, tutte, tutte amorose. Ora ostinate, fiere arrabbiate, e non è vero, non è vero, non è vero. Sono lunatiche, non è vero, oh signor sì, non è vero, oh signor sì, mutan figura, mutan pensiere, son per natura poco sincere, certo credetemi che è così. Mutan figura, mutan pensiere, son per natura poco sincere, certo credetemi che è così, che è così, che è così.
Ahora imaginemos esta escena. El fondo de la misma, hay un carro triunfal tirado por cuatro hombres extrañamente vestidos. Sobre el carro Checo, vestido de emperador, y al pie del mismo Ernesto, vestido como un héroe con una estrella pegada en la frente. Bonafede observa maravillado. Al son de la marcha avanza el carro y se detiene al llegar a la mitad del escenario. Ernesto baja y ayuda a bajar a Checo con afectada sumisión. Marcha esta, ahora que vemos cómo imaginarla, es la que estamos escuchando. Thank you. Bueno, Buonafede se inclina humildemente ante Checo en uso de las costumbres de la tierra hacia los soberanos, pero Checo le hace saber que desdeña los títulos de nobleza. Seguidamente, Buonafede cree reconocer a Ernesto, pero este lo niega y afirma ser la estrella Héspero. Héspero es una estrella, un lucero vespertino. A Buonafede le cuesta convencerse, pero finalmente lo acepta. Enseguida le solicita a Checo si puede hacer venir a sus dos hijas y a su sirviente. Checo accede, pero con una condición. Su sirviente ahora estará a su servicio. Recuérdense que Checo está enamorado de Lisetta, ¿no? Esto, por supuesto, angustia a Buonafede, pero Checo le dice que sí, él entiende y sabe muy bien que está enamorado de los ojos de Lisetta, ya que en la luna tienen una máquina con la que pueden ver todo lo que hacen los terrícolas disfrutando de sus locuras. Sigue un aria de Checo que se titula Un avaro suda e pena, en donde describe distintas conductas de la gente en la tierra. Dice algo así: un avaro suda y pena, luego muere y desaparece. Un soberbio sin cena quiere respeto y pan no tiene. Un celoso es atormentado, un hombre vulgar es criticado, casi todos en su mundo están locos de verdad. Hay quien suspira por amor, quien delira de furor, quien está bien y quiere estar mal, quienes tienen muchos humos y poco ingenio, todo va a contramano, están locos de verdad. Bueno, el aria Un avaro suda e pena de Checo a continuación.
Un soperbo senza cena, qual sospira per amore, chi delira e furore, chi sta bene e può sta male, chi ha gran fumo e poco sale.
Acá llegamos hoy con El mundo de la luna, de Franz Joseph Haydn. Impresionante, estamos hablando de una ópera escrita especialmente para la celebración de una boda del hijo de Esterházy. Qué verdadera construcción. Uno, bueno, se maravilla que lo que se hacía en aquellas épocas, comparado con lo que se escribe hoy de música, bueno, la complejidad, en fin, la calidad. Bueno, pero para hablar de esto tenemos que referirnos a los intérpretes que estábamos escuchando. Tenemos que Buonafede era Domenico Trimarchi, Eclítico Luigi Alva, Lisetta Federica von Stad, Flaminia Arlene Ogier, Clarice Edith Matisse, Ernesto Lucia Valentini Terrani, Checo, el último que escuchamos, Anthony Rolf Johnson, coro de la radio Swiss Romande, es decir, la Suiza francesa, orquesta de cámara de Lausana, dirigidos todos por el maestro Antal Dorati.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y llegó el momento de agradecer los llamados. Quiero mencionar en primer lugar un mensaje del programa pasado, querido amigo Jesús de Chacarita, que había dejado un mensaje, pero por cuestiones de que se traspapeló, en fin, se refería al bonito poema de Gabriela Mistral que leíamos en el programa pasado. Muchas gracias, Jesús. También le agradezco entonces, ahora sí, la lista de nuestros habitués: Charlie de Belgrano, Ana Funes, Gustavo Fuster, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, muchas gracias, al igual que Javier Caldés, Julio de Almagro, Marta Romero, Jorge Moro, Graciela y Camila, creo que son madre e hija, muchas gracias por escucharnos, y como siempre el señor Carlos Massari, que siempre nos felicita por el programa. A todos les agradezco muchísimo. Y este agradecimiento tiene el sentido especial de la compañía que nos hacen ustedes. Esperemos hacérselas nosotros a ustedes también, en el momento del crepúsculo. Me despido agradeciendo a Gustavo y a Ricardo. Como siempre, de lo que se trata acá es de fantasía, sueños, en fin, despegarnos un poco de una vida cotidiana a veces traumática. Y bueno, pensar en soñar, que es lo que nos alimenta en buena medida el alma de nuestra vida. Los espero el próximo viernes para continuar con todo esto. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.